Familia querida, ¿cómo estamos? ¿Qué les trajeron los Reyes Magos? ¿No? Andaban de pan. Por eso me traje así en suéter medio holgado, porque ya fue demasiado pan este fin de año. Andaban medio de vagos los reyes vagos, ¿verdad? Malhechor, ¿no? Gastar y va a saltar. Bueno, pues feliz Día de Reyes a los que sí nos tocó. Mario y Angie de Riverside fueron ayer al desayuno con Héctor y Gaby. Yo soy Héctor, yo soy Gaby. Y llevaron una tremenda rosca y estaba buenísima. Por ahí quedó un poquito. Si alguien no tuvo rosca, pues pase por ahí a Casita Semillosa, ahí le guardamos un cachito. Le guardamos la del monito, por cierto, para que traiga tamales. Saludos a todos, bendiciones. Hoy hacemos el kickoff o el relanzamiento de las células en casa, Semilla Cruz. Y retomamos el libro de Génesis. ¿Y qué creen? Les traigo noticias. Una buena y... Nah, todas son buenas, todas son buenas. Resulta que vamos a revisar nuevamente el capítulo 37 que brillantemente nuestro pastor Víctor Alfaro nos enseñó dos días antes de fin de año o dos fines de semana antes de fin de año, pero de ninguna manera le voy a pisar los callos en el sentido de que vamos a repetir nada de lo que él enseñó, ¿no? Sino yo solamente voy a hacer un par de highlights diferentes para generar preguntas, activar la conversación e ir todos a las células a sacarle mucho, mucho, mucho jugo a esta parte de Génesis. Bien, estamos en el último cuarto, si lo dividiéramos en la mitad y cada mitad a la mitad, del libro de Génesis. Nos quedan aproximadamente 12, 13 capítulos de 50, ¿no? Y curiosamente, 12 de ellos se dedican a la historia de José. Y a mí se me hace interesante que para la creación, el libro de Génesis dedica tan solo un capítulo, pero para la historia de José dedica 12 capítulos, ¿no? Y sabemos que, bueno, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y todo esto es útil. Y es importante observar estos patrones, en este caso de repetición o de énfasis. Cuando hay un énfasis, es algo que el Espíritu Santo inspiró y quiere enfatizar, ¿no? ¿Cuál será la importancia de la historia de José? Bueno, pues muchos eruditos, muchos pastores, muchos discípulos, muchos creyentes a través de la historia han atesorado esta hermosa y profunda narración de José, ¿no? Y habría mucho que decir acerca o alrededor del personaje. Pero así como que claves básicas de la historia de José, una de ellas es, pues, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, no habla de José, en el verso 8 dice que, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en Facebook no lo vas a encontrar. En esto pon tu pensamiento, en esto pon tu corazón. Y vaya que la historia de José nos presenta uno de los dos personajes, por supuesto que Cristo es el personaje de personajes, ¿no? La piedra angular donde descansa el universo y el personaje central de la Biblia. Sin contar al Señor, es de los dos personajes, José y Daniel, de quien no se habla de que hayan pecado. En otras palabras, no es que no hayan pecado, la Biblia no enfatiza eso, no trae esto a colación. Por supuesto, ellos también eran sujetos y candidatos a la gracia y a la salvación que tenemos en Cristo. José, para muchos, repito, discípulos, cristianos, maestros, eruditos, arroja un tremendo tipo de Jesucristo. Y por eso observar y comentar en las células, en casa, alrededor de este personaje y de su carácter, que repito ya, en el capítulo 37, brillantemente el pastor Víctor nos lo trajo. Esa es una de las razones, no va a ser el tema de nuestra enseñanza esta tarde. Ahora les digo cuál es. Pero otra cosa importante en José es que es la conexión entre Génesis y Éxodo. Abriríamos el Éxodo y sin la historia de José diríamos, y bueno, ¿y cómo llegó el pueblo de Israel a ser esclavos? ¿Y cómo se multiplicaron? ¿Y cómo llegaron a esta tierra? Bueno, pues la conexión literaria, por así decirlo, está en José. Pero, por supuesto, que José presenta mucho más que estas dos razones. José es una tremenda historia que porta, por supuesto, las promesas y los planes que Dios tiene para su gloria en toda esta historia, en toda esta narrativa que estamos siguiendo capítulo por capítulo, verso por verso. Así que el tema de hoy, o el énfasis de hoy, es un sueño. ¿Cuántos tienen sueño? No, porque es muy temprano, ¿verdad? Pero ¿cuántos? No estoy hablando dormilones. La semana pasada, por primera vez, ¿hace cuánto tiempo ya estamos por acá, arrojados por el Espíritu Santo? Bueno, pues 6 años mañana cumplimos. Bueno, por primera vez, en 6 años en California, me quedo dormido en un highway manejando. Digo, es un milestone, dice el gringo, ¿no? Pero eso en mí es clásico porque me ha pasado varias veces y literal, yo creo que uno de estos ángeles que Dios manda a nuestro alrededor, una vez más me despertó y pero no estoy hablando de ese sueño, ¿no? Yo todo el tiempo tengo sueño, pues ya estoy en esta edad donde nos llaman los viejitos y los viejitos pues tenemos sueños. No, hablo de este sueño o de esta imaginación que tú puedes tener. Justo así se nos presenta en el capítulo 37, el sueño. Y algo interesante que quería yo platicar mañana con los moderadores, pero les dejo un poquito, ¿no? En los primeros 11 capítulos de Génesis, Dios habla a través de teofanías. Esto es, Dios se presenta y Dios habla pues, cara a cara. O sea, Él habla directamente con Noé y habla directamente aún hasta con Caín y con, ni se diga con Adán, ¿no? A partir del capítulo 11 y con Abraham e Isaac, y es a través de visiones y es a través de sueños que Dios se manifiesta. Pero a partir de esta historia de José, le vemos a Dios manifestarse a través de la providencia. ¿Qué es la providencia? Es una manera suave de hablar de la soberanía de Dios. No es otra cosa más que la soberanía de Dios. Pero alguien ha tratado de explicar la providencia como la atención detallada de Dios en las cosas aún más simples de su creación o debajo del cielo, ¿no? Entonces, pero al final del día, detrás de las circunstancias, es lo que yo trato de decir, Dios se manifiesta, Dios habla y Dios lleva a cabo su plan, y en esta ocasión a través de un sueño. Y a través del sueño de José es que se nos presenta el sueño de alguien más grande que José, que es el rey del universo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Déjenme leer los primeros versos, del verso 1 al verso 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Escuche el verso 3. Amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu divina gloria, seamos transformados a tu imagen por tu espíritu, Señor. Oramos esto en tu nombre precioso. Amén. Bien, este es el trasfondo a esta historia y bueno, como parte de este trasfondo, lo que vemos es una familia normal, en otras palabras, súper disfuncional, como las habemos por millones y las hemos habido pues por millones. Creo yo que de esas disfuncionalidades, que no son, repito, sino un pequeño muestreo de la condición en la que vivía y vive la raza humana sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, no sin promesas, porque hay promesas, hay propósitos y hay un final dichoso. Es solamente un muestreo. Algo que me llama la atención en este trasfondo de esta historia es que se habla del amor no de Jacob, sino Israel. Este nuevo personaje que no es otra cosa sino producto de la gracia de Dios y que Dios ha forjado en su fidelidad a sus promesas para con la descendencia de Abraham. Y este pues es Jacob, llamado Israel. Y parece ser que el trasfondo se nos habla de una relación divina, de algo que trasciende las emociones, ¿no? Y los lazos consanguíneos, los lazos humanos. Parece que es un amor entre Israel, el príncipe de Dios, y este hombre que también es portador de las promesas de Dios para el pueblo y a través de la descendencia de Abraham para todas las familias de la tierra. Bien, y no platicaremos de estas disfuncionalidades, ya se habló acá, las chismearemos más en las células. Pero lo primero que yo quiero traer como punto número uno acerca de este sueño es un sueño que José abraza, el sueño abrazado. Verso 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, inocentemente, ¿verdad? Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, no solamente por esta relación de amor, de complacencia. Me hace recordar las palabras del Señor sobre el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu desciende sobre Jesús y se escucha del cielo estas palabras que dicen: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Parece que hablan, hay en esta relación entre José y su padre una relación profunda. Pero no solamente por eso le aborrecían, sino porque les contó y les contaba este sueño. ¿Cuál era este sueño? Pues de hecho eran dos. Verso 6. Él les dijo: escuchen ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Este capítulo 8 contiene la esencia del sueño de José y tiene que ver con gobierno. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Vaya que hablaba Dios providencialmente ya en su soberanía a través de este sueño a José, de lo que él habría de hacer con José. En el capítulo 45, ahora les digo el texto, es decir, 45:8, dice así: así pues, no me enviaron ustedes acá, sino fue Dios el que me envió a Egipto, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Era un sueño, y un sueño cuya esencia era el gobierno mismo de Dios a través de su siervo José, padre aún de Faraón. ¿Y esto con qué se come? Bueno, pues era un sueño que después en Jesucristo se cumple. Y los pasajes son pues abrumadores, extraordinarios. Solo les leo lo que dice Colosenses capítulo 1, versos del 15 en adelante. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito o el personaje más importante en medio de toda la creación. Porque en Jesucristo han sido creadas todas las cosas, fíjate, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean gobiernos, sean dominios, sean principados, sean autoridades, potestades, todo ha sido por medio de Él. Y ¿sabes qué? Para Él, para cumplir sus propósitos. Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Cuando pienso en los manojos, pienso que pudiera ser una metáfora del alimento, ¿no? Son manojos que se recogen de la tierra, que representan el alimento que Dios en su gran generosidad provee, no solamente para todos los seres humanos, sino para toda su creación. y Jesucristo es el Rey y Señor sobre toda su creación. Él la sustenta, dice. Todas las cosas en Él subsisten, o todas las cosas, incluyendo el alimento que Él provee, Él es el que lo provee. En Él es que subsistimos. Él es la cabeza, la autoridad del cuerpo que es ahora su comunidad, la iglesia. Él es el principio, el personaje más importante entre los muertos, para que en todo siempre tenga el primer lugar, por cuanto ha agradado al Padre que en Jesucristo habite toda su plenitud. Y verso 20, pues tremendo clímax. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas que están en el cielo, todas las cosas que están en la tierra y todas las cosas que están debajo de la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Colosenses sigue de una manera hermosa hablando del señorío, de la majestad, del dominio, del gobierno, del reino de nuestro Jesucristo, Rey y Señor. Que Señor, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Vaya sueño. Y providencialmente Dios lo pone en este, que es parte de este linaje que Dios está preparando, del cual traerá el Mesías y con Él este reino de justicia y paz, ¿no? Pero dice que soñó, verso 9, otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En Apocalipsis 12, en el verso 1, se nos dice que las estrellas, en esta visión de la mujer que representa a Israel, son las tribus de Israel. Entonces, parece ser que José, en medio de todas estas personas, estas tribus representadas en sus hermanos, sería el personaje principal a través del cual, según lo que leímos en el capítulo 45, Dios traería su gobierno en Egipto, en Faraón. Y verso 10, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tú has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y escuchen el verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero, contraste, su padre meditaba en esto o ponía estas cosas en su corazón. Entonces vemos ahí el clásico triángulo de odio y amor relacionado con el gobierno o con el reino de Dios. Los que lo aman, los que lo abrazan, los que lo rechazan y lo aborrecen, y los que lo consideran, proviven como Jacob, desesperanzados. La historia en este capítulo pues llega hacia un clima de desesperanza, donde ni los que lo rechazan, ni los que no tienen esperanza, reciben lo que ellos pensaban, sino que los propósitos de Dios, más allá de José, más allá de sus hermanos, más allá de Jacob, se cumplen. Al final, yo quisiera que meditáramos un poco en cuáles de estos tres grupos nos representan. Aquellos que abrazan el sueño de Dios, donde Cristo gobierna y reina sobre todo y sobre todos. Aquellos que definitivamente lo rechazan, como lo presenta Juan 3:19. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O aquellos que lo anhelan, pero que viven inseguros y desesperanzados, porque ese sueño no llega. Bien, pues esta es la parte del que lo abraza. Versos 12 en adelante está un interludio, lo voy a leer antes de ir al segundo y tercer movimiento de esta historia. Interludio, verso 11. Sus hermanos le tenían envidia más que su padre meditaba en esto. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Recuerdan Siquem? Donde los hermanos de José hicieron una masacre tremenda, ¿verdad? Aquellos hombres que habitaban en Siquem y que habían violado a su hermana Dina. Dijo Israel a José: todos tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Había comprado una propiedad en el capítulo 33, Jacob, en Siquem, y había enviado allá a apacentar a su ganado. Ven y te enviaré, le dice su padre, a ellos. Y él respondió, padre, heme aquí. Verso 14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, donde Abraham recibió las promesas y llegó hasta Siquem. Parece ser que eran como unos 90 kilómetros de distancia. Pero es una extensión territorial donde el pueblo de Israel se ha movido y donde pudiera representar donde está el foco de las promesas y de la bendición de Dios para su pueblo Israel, de Hebrón a Siquem. Verso 15, y lo halló un hombre andando errante en el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les escuché decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán, unos 25 kilómetros todavía al norte. Hebrón al sur, Siquem al norte, Dotán un poco más al norte. Ese es el interludio, vamos al segundo movimiento. El sueño abrazado en primer lugar, el sueño rechazado. Vamos a ver el rechazo de este sueño. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron uno, y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén, por dormir con una de las concubinas de su padre, sabía que tenía una deuda terrible con su padre y quizás para algunos él quería recuperar esta relación o esta posición de primogénito ante los ojos de su padre, haciendo este bien a su hermano José. Vemos que esto tiene algo mucho, una connotación mucho más que envidia, una connotación mucho más que resentimiento, mucho más que coraje. Esto es un rechazo completo a este plan y este sueño que Dios soñó y que puso en el corazón de José. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando leo Juan capítulo 19, en los versículos 14 en adelante, estoy leyendo la conversación que tuvo Pilato con Jesucristo cuando le fue presentado el Señor. Muchas cosas interesantes se desprenden de esa conversación, pero lo tomo desde el verso 14, que dice que era la preparación de la Pascua. Y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¡he aquí vuestro rey! Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! Y Pilato, el gobernador, le dijo, a este rey, a su rey, he de matar y crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no reine el tal sobre nosotros. El sueño tiene que ver completamente con el gobierno de Dios. Hay quienes lo abrazan y hay quienes lo rechazan. Digo, cuando antes le llamamos los noticieros, pero cuando observamos las malas noticias, ¿no?, que nos presenta el media, cuando caminamos en nuestros lugares cotidianos, cuando interactuamos con la gente, la verdad, cuando echamos un vistazo a nuestras relaciones interpersonales en nuestra familia, cuando somos honestos y le pedimos a Dios que examine nuestro corazón, nos damos cuenta de que hay algo que no anda bien. Necesitamos urgentemente un Salvador, y ese Salvador nació en Belén, Cristo el Señor, y no solamente nació, creció y fue una cruz a esto, a reconciliarnos a todo el mundo con el Padre, a fin de traer su reino a través de su iglesia, su pueblo, a este mundo. Y esto ya comenzó. Jesús al final del capítulo 28 de Mateo dice: toda autoridad, toda potestad, todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, hoy vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Extender el reino de Dios no es fácil, porque Jesús nos dice que se hace con sacrificio, con servicio, con amor, con generosidad, con paciencia. Y esto es difícil, pero es así como Jesús estableció su reino en este mundo, ¿verdad? Con dolor. Pero hay gente que, ahí está esta otra gente que lo rechaza, que como los judíos que llevaron a la cruz por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, ¿verdad? Porque a Dios no le sorprendió absolutamente nada. Siguen el día de hoy rechazando el mensaje de Jesucristo. Tenemos un cuñado muy simpático que dice unos chistes maravillosos, ¿no? Y cuando le dijimos, ¿quisieras rendirte al Señorío de Jesucristo? ¿Reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y le presentamos el Evangelio y su respuesta es: no, pues ya no voy a poder decir chistes, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Algo así? Eso. Ya no voy a poder decir chistes pelados, ¿no? Y es, digo, y parece inocente, pero la verdad es de que es esto. Los hombres hemos amado más nuestros caminos, más las tinieblas, más la maldad, y hemos rechazado al Señor. Y crucificamos, plural, al Rey de Gloria. Verso 23 continúa esta sección donde los hermanos de José representan a toda esta humanidad en este triángulo de amor y odio que rechaza al Mesías. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron de José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Yo no hice ninguna mención, pero parece que esta túnica que algunos traducen de diversos colores, otras versiones traducen con mangas largas, pero sin duda era una distinción con la que José dejaba en claro que el dominio, que la herencia, que el gobierno la pondría en este hijo amado suyo, amado de su corazón, con quien tenía una relación más allá de la consanguineidad, sino una relación espiritual dentro del plan y propósito de Dios. Estos hombres, al quitarle la túnica, lo están quitando del trono, o por lo menos eso están intentando. Mi pregunta es: ¿Dios se quedará con las manos cruzadas? El hecho de que le hayan quitado la túnica y le hayan bajado del trono significa que Dios deja de gobernar y deja de tener planes, aún para José y para esos sus hermanos. Parece ser que no es así. Verso 24: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Este verso es interesante, ¿eh? ¿Y si hubiera tenido agua? ¿No? Entonces, qué interesante que una cisterna vacía fue el medio por el cual José fue salvo. Y a veces de repente Dios permite que te echen literalmente una cisterna vacía, húmeda, apestosa, oscura, para preservarte, para salvarte y para cumplir sus propósitos Dios en ti. Verso 25: y se encontraron y se sentaron a comer. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galá. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto, ¿no? Ahora resulta, ¿no? Da la casualidad, esa es la providencia de Dios. Dios mostrando su soberanía en los detalles más pequeños, donde aparece, aparentemente no está, porque si se fijan en esta historia, como en el libro de Esther, No está mencionado Dios, pero son libros que nos presentan la soberanía de Dios de una manera suave, ¿no? En este concepto de la providencia. Entonces Judá dijo a sus hermanos, verso 26 se me hace interesantísimo, perdón, no leí el 25, voy al 25. Se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlos a Egipto. A esta escena, cuando José se revela a sus hermanos estando en Egipto, hace referencia, así es de que no la pierdan de vista, la vamos a recordar unos capítulos adelante. Es una escena que aquí parece inocente, pues lo pusieron en la cisterna y ellos se fueron a comer, pero para José no fue así. cuando José les abre su corazón, le dice: ustedes estaban riéndose mientras yo estaba gritando y estaba yo clamando y estaba yo pidiendo auxilio. Ustedes no escucharon, cerraron su corazón contra mí. Ustedes pensaron hacer lo malo para mí, pero Dios en su misericordia lo pensó para bien. A los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Y este versículo es clave para poder entender más adelante. Y el verso 26, todos los versos se me hacen increíbles. Y dije que no iba a decir muchos comentarios, perdónenme. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? En otras palabras, ¿en qué nos va a beneficiar? Oigan, pues por lo menos vendámoslo como esclavo, o vendámoslo en partes y lo vendemos para carnitas, o sea, algo, pero ¿cómo que no le vamos a sacar dinero, no? O sea, tristemente Judá representando el reino de los hombres, ¿no? Donde según esto todo lo que brilla para nosotros es oro. Pero lo interesante es de que tomen referencia en este versículo 26, o sea, cero. Y a partir de aquí, porque José no es el único mencionado en estos 12 capítulos. La verdad es de que la atención en esta historia va de un hermano de José a otro hermano de José a otro hermano de José. Y uno de los personajes principales es, bueno, importantes en esta historia es Judá. Pero miren cómo empieza Judá, como un mercenario, como un avaro, como un hombre sin afecto natural, que tiene más amor por las cosas que por las personas de su misma sangre, ¿no? Y no se van a imaginar el tamaño de hombre de Dios que por la gracia de Dios, pese a sus errores y pese a sus malas decisiones, Dios en su soberanía hará para su gloria dentro de su plan. Es increíble, pero chéquenlo, obsérvenlo mientras lean, vean, no sé si tienen un cuaderno y pongan Judá y pongan ahí aparte todo lo que aprendan de Judá. Al final que terminemos esta historia de Génesis, se van a sorprender de la transformación que Dios hace en Judá, y la implicación es lógica: si Dios lo hizo por Judá, lo puede hacer por ti, lo puede hacer por mí. Qué bueno es nuestro Dios y qué poderoso. Vamos hacia el final. Verso 27, y vengan y vendámosle. Eso es lo que hay en su corazón. Amor al dinero, avaricia, que es, dice el Nuevo Testamento, idolatría. Vengan y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque si es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, lo que había detrás de él, repito, es amor al dinero. Verso 28, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Se imaginan el cruce de miradas? O sea, de José. O sea, no, implorándoles, rogándoles, llorando, y estos cuates desalmados quizá ni lo voltearon a ver. Pero vaya que lo sacaron de ese hoyo, de ese agujero, después de llorar y llorar y llorar y gritar y clamar, porque José mismo lo trae a colación más adelante, lo va a mencionar. Y lo sacan, lo llevan arriba, le venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata, precio que después se establece en la compra de un esclavo en Levítico. Parece ser que este era el precio que en el oriente se pagaba por los esclavos. Y también eso nos hace recordar a alguien que fue vendido por unas piezas de plata para libertarnos. Después Rubén volvió a la cisterna y ¿qué creen? No encontró a José dentro y rasgó sus vestidos. Verso 30, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? O sea, ya van una y con esta delante de mi padre ya van dos, ¿no? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, simulando la muerte, ¿no? Tercera escena. La primera, José representando a los que abrazan el sueño de Dios. Los hermanos representando a los que aborrecen y rechazan el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? La esencia tiene que ver con el gobierno y el reino de Dios sobre la tierra, como fue establecido en las primeras páginas de Génesis y como queda claro en las últimas páginas de Apocalipsis. El reino de Dios, el cielo llegando otra vez a la tierra, el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morando en medio nuestro y nosotros finalmente encontrando el propósito de nuestra existencia, vivir para su alabanza y para su servicio, y esto no ha cambiado, es el propósito de nuestra existencia también el día de hoy. Vamos a la tercera parte, verso 32 y última. Los que lo lamentan, los que lo abrazan, los que lo rechazan, y los que lo lamentan, triángulo de odio y amor. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos encontrado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y los levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. En otras palabras, me iré a reunir al lugar de los muertos con mi hijo de José, así enlutado con mi pena y con mi dolor. Y lo lloró su padre. Otro personaje lloró también amargamente a su hijo y no quiso recibir consuelo. Este fue David, cuando su hijo Absalón, que buscaba no solamente su vida, sino su trono, fue muerto. Y lloró, y lloró. Esto lo platica segunda de Samuel. Y esto es una tragedia. Y también existe esta humanidad que vive desesperanzada, que sabe que hay una necesidad de un gobierno de justicia y de paz, pero lo buscan en el lugar equivocado y viven desesperanzados y viven como su padre en luto, viven como su padre en dolor. Y acá la pregunta para terminar, verso 36 es el último del capítulo, ¿no? Me gusta el verso 36 y dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En otras palabras, tú puedes ver a Dios trabajando detrás de bambalinas. Tú puedes ver a Dios trabajando detrás de la cortina, llevando sus propósitos de gracia y de misericordia a través del quebranto, a través del dolor, a través de la desesperanza, a través de las malas decisiones, pero Dios tuvo un sueño que puso en José, que José abrazó, que sus hermanos rechazaron, que su padre lamentó, pero que no va a quedar sin cumplimiento. Entonces, un par de preguntas antes de orar y irnos al chisme celestial y al juego de los Bears. La primera serie de preguntas es: ¿cuáles son los sueños que Dios ha soñado para nosotros y para la humanidad? ¿Cuáles son las promesas que todavía quedan sin cumplir que nosotros pudiéramos en este día abrazar? Ese es. Pero la otra parte es: ¿cuáles de estos personajes representan el estado de tu corazón el día de hoy? Aquellos que abrazan el sueño de Dios, de que Jesucristo es Señor de todo y de todos, ante el cual toda rodilla se dobla y se doblará, y toda lengua hoy confiesa y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? ¿Eres de los que resisten el sueño de Dios? Y a lo mejor la religión cristiana para ti es un medio para conseguir tu fin. Pero estos deseos de materialistas, estos deseos temporales, estos deseos de usar a la gente como el deseo de Jacob, de Judá, de sacar provecho de su hermano, esos deseos de opresión están en tu corazón. Y la religión se presta mucho para eso, sinceramente. La religión se presta mucho para maquillar y para esconder estas cosas que no tienen que ver con servir, sino con servirse de la gente, ¿no? Entonces, otra vez, sueñas con el sueño de Dios, del reino de Dios. Eres aquellos que lo rechazan, no eres aquellos como José, como Jacob, que lo guarda en tu corazón. Pero vives desesperanzado y quizá necesitas abrazar el sueño de Dios tal y como Dios lo cuenta, ¿no? Antes de terminar la reunión, tomando juntos la cena del Señor, les quiero platicar una historia breve, breve, bro. Prometo ser breve. Hablando de desesperanza. Hace 4 o 5 días, no recuerdo exactamente qué día fue ni las circunstancias. Ya estoy viejito, denme chance, por favor. Pero mi esposita y yo fuimos a esta tienda Albertsons como a las 11 de la noche. E íbamos a comprar algo para el desayuno, para ofrecerle desayuno a mi hermano que me vino a visitar. Y luego les platico, no hombre, mi esposa tiembla más con mi hermano que con la suegra misma. Es de los que así está platicando contigo y le pasa el dedo así a la cocina. Oye, entonces, ¿cuántas personas? Así, tú dices, espérate, bro. Mire, vamos allá afuera a platicar. Entonces estábamos preparando todo para la desayunar a mi hermano, que es bastante exigente, ¿no? Y entré y salí de la tienda y dice Gaby, ahí en la oscuridad hay un muchacho que se está agarrando la boca. A mí se me hace que tiene mucho dolor en su boca. Y entonces lo miré y efectivamente sale de la oscuridad y agarra un cartoncito y se sienta y otra vez, ¿no? Le veo así como 20 y tantos años, bro, como la edad de cualquiera de mis hijos, ¿no? Y en eso así se mueve tu corazón, se mueven las entrañas, ¿no? Y dije, me voy a bajar, pero no me voy a bajar porque tengo que bajarme, ni porque soy el pastor, sino porque quiero bajarme. Me estoy disciplinando a ver y no sé, como que no. Entonces me bajé y con mi inglés así, que ya saben que está de lujo mi inglés, fui a hablar con Dylan. Y le dije, ¿cómo estás, Dylan? Ah, llevé una Tylenol que Gaby me dio. Él tenía una botellita de agua. Le di estas pastillas. Y le dije que si tenía dolor. Y me dijo que tenía un absceso en su boca. Le ofrecí los Tylenol rápidos. Se los comió porque los tomó porque tenía mucho dolor. Y le pregunté por su familia. Me dijo que su mamá había muerto en febrero. Que no tenía familia, que él era de Tennessee. Dije, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, ven, soy de Tennessee, vine a ver a mi hermana, pero mi hermana ya no vive donde vivía, se casó, se movió con su hermano, estoy en la calle, ¿no? Y quiero regresar, se cambió con su novio, perdóname, apuntador celestial. Y entonces le dije que si le podía comprar algo de comer, me dijo que sí, entré a comprarle algo de comer y Dios me movió a hacerle la pregunta que nunca le había preguntado a nadie en su condición, nunca le había preguntado esta pregunta. Le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Imagínate que me dice, pues que me vaya a vivir a tu casa, bro. O préstame tu carro, te lo devuelvo mañana, bro. Imagínate, bro. O sea, porque si no le vas a hacer, digo, ¿por qué le preguntas, bro? O sea, ¿te quieres reír de él o quieres hacer notoria su condición? Pero Dios me movió a preguntarle y él me dijo, no se preocupe. Yo tengo cobijas y un lugar donde me estoy quedando en la noche, Y con eso está muy bien, como que me vio preocupado. Yo estaba llorando con él, platicando con él. Y yo dije, pero me quedé muy cargado y dije, tiene que haber algo más que uno puede hacer por personas como Dylan, ¿no? Pero pasaron como 3 días, mi hermano se fue y todo el rollo. Y venía, tampoco recuerdo dónde venía. Pero pasé por una de los puentes que conectan hacia la casa, hacia la calle donde vivimos, por el freeway. Y me encontré un muchacho, paré y era Dylan. Entonces era hora de la cena porque Gabito nos estaba esperando para cenar. Corrí a la casa y preparamos un plato grande de espagueti, de comida. Le puse fruta, le puse un chorro de cosas. Regresé, ahí estaba, fui con Eric y me crucé con él. Y le dije, ¡Dylan! Y el cuate se súper sacó de onda. Él estaba en esta actitud sin ver, porque hay personas que se te ponen en el freeway y están así como un poco invasivas, ¿no? En México es el trapazo, ¿no? O sea, te avientan el trapo y ya te empiezan a, ¿no? A veces acá es con la mirada de, ¿no? Y dices, uy, y así como que, ¿no? Él tenía su mirada así. Y cuando le llamo por atrás, yo pienso que se sorprendió. Y le dije, ¿te acuerdas de mí? No, y ya me vio la tarjeta. Dice, sí, me acuerdo de ti, ¿cómo no? Y lo abracé y me abrazó con cariño, ¿verdad? Y lo abracé con mucho cariño y se quedó así conmigo y nos abrazamos. Y dije, bro, este es mi hijo Eric y le llevamos la comida caliente. Se puso mega feliz, nos dimos otro abrazo y empezamos a platicar un poco. Y le dije, oye, me gustaría ponerte en contacto con tu familia o hablar con tu familia. O qué tal si compramos un boleto para que regreses a Tennessee o algo, ¿no? ¿Por qué no lo trabajamos esto? Le digo, ¿sabes qué? Me acaban de Reyes, de Navidad, de Día del Pastor, a dar un teléfono, porque me da un regalo al año, pero chido. Pero tiene que ver con cumpleaños, Navidad, Reyes, Día del Pastor, aniversario, todo. Me acaban de dar de todo ese rollo un teléfono bien fresa. Bueno, no le dije, sí, obvio. Pero le dije, desocupé uno que te puedo dar para que por Wi-Fi te puedas comunicar. Y dice, cuate, sería increíble. Ah, no. Me dice, ¿por qué no me da su teléfono? Pero no me pidió el iPhone, me pidió el número. Pero dije, pues ya ni existen los teléfonos. Deben existir acá. Pues, ¿no? Pero le dije, no, pues ¿por qué no te doy un teléfono? Y se puso feliz. Fuimos rápido. Me dice, voy a Big Lots a comerme esto. Y ahí los veo. Y le dije, estamos ahí en 30 minutos. Y fueron 30 minutos latinos porque me senté a comer. Ya van dos veces que me pasa, hijo. Me senté a comer y dije yo primero. Cuando me levanto de comer, habían pasado 45 minutos, voy, ya no estaba. Estaba su carrito con este suéter que le habíamos regalado. Entonces empecé a regresar hasta que me fui a dormir como a las 8 de la noche, ¿no? Quiero mi cocón. Como a las 8 de la noche me fui a dormir. No es cierto, hasta tarde. Perdón, ese es chiste local de Chilango, disculpen. Está bien. Pero regresé, no lo encontré. Fui a todas las avenidas, a todos los centros comerciales, a todos los lugares, ya no lo encontré. Traía mi teléfono, estaba cargado. La doña me regaló un cable para Dylan. O sea, con la doña no te puedes meter ni con sus macetas, ni con su perro Maxi, ni con sus cables. Si tú te metes con sus cables, te estás en graves problemas, ¿eh? De verdad. Te puedes ganar un chanclazo volador. ¿Sí o no, Gavita? Pues me regaló su cable. Entonces, le llevaba todo el kit al brother, hijo. Y se me fue, lo estuve siguiendo, no lo encontré. Y dije, bueno, pues mañana temprano, ¿no? Y me levanté súper temprano, llevé a los perritos. Eric se levantó tempranito y fue conmigo. Y estaba el carrito de Dylan y estaba dormido junto al carrito, pero no usando con la cobija blanca que estaba debajo de todas sus cosas, sino otra cobija, pero estaba ahí puesto. Dije, le empecé a hablar, Dylan, y ya como que se empieza a mover. Y que se levanta un vato, what's going on, bro? Y dije, chino, es Dylan, bro. Era una persona que se llama, dice, soy David, no soy Dylan. Digo, oh, perdóname, te confundí, ¿no? Y la verdad, que yo tenía yo venía pensando, sí, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es lo que yo estoy soñando? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Te imaginas que pudiéramos regresarlo a Tennessee, que pudiera reencontrarse con su familia, que pudiera reactivarse? Un muchacho tan, tan guapo como cualquiera de nuestros muchachos, jovencito, ¿no? Imagínate, ¿no? Sería increíble, sería un sueño brutal, sería la mejor manera de comenzar el año. Y no fue así, y me dolió, y he llorado, y me he lamentado por esos 15 minutos que me quedé a comer en mi casa. Y yo represento, en esto del sueño de Dios, puedes representar a aquellos que abrazan la idea del reino de Dios, aquellos que la rechazan, o aquellos que viven desesperanzados. Y yo a veces me desesperancé con Dylan, ¿no? Cada que paso por esa calle donde lo conocí, veo a ver si está Dylan, ¿no? Y no está. Y no sé, ojalá, dice Eric, a lo mejor está ya en un shelter, porque le ofrecí llevar un shelter también. Ya no está. Y lo digo porque pudiera ser que estamos desesperanzados comenzando el año. Sí, sabemos que Dios es Dios sobre todo y es soberano y es Rey de Señor sobre todo y sobre todos, pero la vida que estoy viviendo hoy, las circunstancias que estoy viviendo hoy, me hacen creer a veces, como dice el Salmo 42, Todos los días me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pero David se mueve de esa circunstancia de desesperanza y dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Por qué te bates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Les parece que oremos? Tomamos la cena del Señor y nos despedimos a ver a los Bears. Ver ganar a los Bears. Padre bello y bueno, gracias por darnos la oportunidad de comenzar con tu sueño este año. Increíble, todo se trata de, ni se trata de José, ni se trata de Abraham, ni se trata de Isaac, ni se trata de Jacob. Pudo haber sido Pedro Pérez. Eso no es importante, lo importante es tu sueño, Señor. Y que esta historia nos va a hablar de que nada ni nadie se va, Señor, a interponerse ante tu sueño, Dios, de reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en Cristo Jesús, Dios. Y hoy nos movemos de la situación quizá de rechazo a la de esperar, a la de abrazar tu sueño, de la situación de desesperanza a la situación de esperanza. Y creemos, Señor, que tú trabajas en medio de las circunstancias adversas, circunstancias difíciles, circunstancias que no entendemos. Tu soberanía a través de tu providencia maravillosa, Señor, nos hacen saber que al final todo lo que tú has querido has hecho, Dios. Oro por este pequeño rebañito, Dios, que abrazamos tu sueño de ser Rey y Señor sobre todo. Que este año podamos experimentarlo, vivirlo y proclamarlo a través de obras de justicia, de amor, de sacrificio y de servicio para otros. Líbranos de la mentalidad egoísta, ególatra y religiosa. En tu nombre oramos, Señor.